Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 22 de enero. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y comienza entonces esta semana que es la penúltima del mes de enero. Como ven, somos varios y probablemente a ustedes les pasa varios los que estamos mirando ya hacia nuestras vacaciones. El programa, bueno, ahí les voy a contar en realidad. Pero estamos mirando con ansias al primero de febrero. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Vamos a estar esta tarde con Virginia Garretone. Ella es doctora en ciencias biológicas de la Universidad Católica. Es la directora ejecutiva de la iniciativa, una de las iniciativas científicas Milenio. Y participó en el Congreso del Futuro en un conversatorio que se llama Ciencia para Inspirar. Tal como en días anteriores, recibimos nuevamente la visita de una científica, cosa que nos alegra mucho siempre recibir a científicos acá en el programa y particularmente a mujeres que se dedican a la ciencia, porque en nuestro país no son demasiadas, pero es un número que está creciendo. También vamos a hablar acerca de un tema que comentamos la semana pasada. Hoy día el Consejo de Ministros tomó una decisión que tiene amplio impacto en la protección del medio ambiente de nuestro país y que es la creación de dos nuevos parques marinos, el Parque Marino de Juan Fernández y también el Parque Marino de Diego Ramírez y Cabo de Hornos. Vamos a conversar en algunos minutos más con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, para hablar acerca de este tema y de las implicancias que tiene. Pero mientras les quiero comentar un par de cosas. No sé si vieron las cifras de Oxfam, que es una organización dedicada al tema de la lucha por la, en contra más bien de la desigualdad. Fíjense que el 82% de la riqueza que se creó durante el año 2017 terminó en manos de muy poquita gente, del 1% de las personas más ricas, el 82% de la riqueza en manos de apenas el 1% de las personas. Fíjense que 3.700 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, simplemente no se benefició para nada del crecimiento económico que experimentó el año pasado el planeta. El 1% se llevó el 82%, el 49% restante, 50% que no recibió nada, el 49% que se tuvo que repartir el 18% restante. Son cifras realmente impresionantes. Pero una de las que a mí más me llamó la atención es que, fíjense que 42 personas, la suma de 42 personas, posee la misma riqueza que la mitad del planeta, que 3.000 700 millones de personas. Es un nivel de desigualdad que realmente es abismante, es inconmensurable. Hay casos increíbles además, como por ejemplo de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que apenas en los primeros 10 días del año 2017, hubo en ese minuto un boom de la bolsa, Amazon se pegó una crecida muy importante en el precio de sus acciones, y él creció en términos de su riqueza en 6 mil millones de dólares. En cosa de 10 días, 6 mil millones de dólares más. No es que haya alcanzado los 6 mil, no, 6 mil millones de dólares más. En eso creció su fortuna y se convirtió en ese minuto en el hombre más rico del planeta. Son cifras que la verdad impactan y que muestran además que hay un problema grave. El boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico, dijo la directora de Oxfam, Winnie Byanyima, con motivo de la presentación de este informe que se llama Recompensar el trabajo, no la riqueza, esto en vísperas de la apertura del Foro Económico Mundial de Davos. explotamos a las personas que fabrican nuestra ropa, que construyen nuestros teléfonos portátiles y cultivan los alimentos que comemos para garantizar un suministro constante de productos baratos, pero también para aumentar los beneficios de las empresas y sus ricos inversores, criticó esta mujer que es la responsable de esta organización no gubernamental que lucha contra la pobreza. Cifras escandalosas y cifras además impresionantes las que se dieron a conocer. Fíjense que hay muchos, además, muchos nuevos millonarios en este año. Fíjense que la cifra es la siguiente. Cada dos días aparece un nuevo millonario. Cada dos días hay una nueva persona que alcanzó, yo me imagino que millonario se entiende por quien alcanza $1,000,000. El problema es que no solo millonarios, sino que también billonarios, muchos billonarios, $2,000,000,000, la capacidad que ha tenido la economía de crear billonarios es realmente fenomenal, pero a costa de esa otra mitad, lo que algunos estudiosos llaman los expulsados de la sociedad. Cifras que ustedes pueden revisar, bueno, están en los distintos medios de comunicación y también en Oxfam.org. Oye, y otra cosa, esto es muy raro. ¿Se acuerdan del Ice Bucket Challenge? Este desafío que tenía que ver, la verdad que sirvió bastante en su minuto porque logró hacer visible el tema del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Que es una enfermedad degenerativa que afecta a muchas personas y que no tiene tratamiento, pero que, bueno, esa campaña sirvió para crear conciencia, para hacer ver la importancia que tiene, sobre todo la importancia que tiene la investigación en torno a esa enfermedad. Ahora hay otra locura, otro desafío, pero este es bastante menos inocuo, que recibir un balde con agua, con hielo. Sí, puede ser doloroso en su primer minuto, debe dar bastante frío, yo no lo hice, debe dar bastante frío, pero se supera rápido. Pero hay otro desafío que la verdad que no tiene ninguna razón de ser desde el punto de vista de la beneficencia, de la solidaridad, sino simplemente es un desafío a ver si la gente se atreve a hacerlo. Y se llama el Tide Pod Challenge. Tide Pod Challenge. Tide es una marca de detergente. Los pods son estas capsulitas que se usan para lavar la ropa, que se echan simplemente entre medio de la ropa, se deshace el plástico que las contiene y aparece ahí el detergente. Bueno, ¿en qué consiste este desafío? En comerse una de estas cosas. Imagínense, comerse una cápsula de detergente. Tanto así que la propia empresa que fabrica el detergente Tide tuvo que publicar en las distintas redes sociales un llamado de atención diciendo: ¿ustedes creen que para qué debería hacer? Esta es la pregunta que hacían. ¿Para qué debe usarse estas cápsulas de detergente, las Tide Pods? ¿Para qué deben usarse? Para lavar la ropa. Solamente para lavar la ropa. Comerse una de ellas es una muy mala idea. Pero hay gente que tuvo esa idea, que la ha estado popularizando a través de las redes sociales, incluso creando una pizza hecha de cápsulas de detergente. Bueno, y les contaba al principio que hoy se aprobó por parte del Consejo de Ministros la creación de dos nuevos parques marinos. Con esto crece muchísimo la cantidad de territorio marítimo que está bajo algún tipo de régimen de protección. Estamos al teléfono con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien obviamente formó parte de esta decisión y de toda esta iniciativa que había sido anunciada, si mal no recuerdo, a mediados del año pasado, ministro, pero faltaba todavía esta parte del trámite para que ya esto se convirtiera en un hecho. Ministro Marcelo Mena, muy buenas tardes, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo está?
Sí, buenas tardes. Es un gran día para la conservación de los océanos. Yo creo que concretar una promesa siempre es bueno, particularmente cuando se trata de cuidar los ecosistemas marinos para las futuras generaciones, en donde no tenemos una visión de frenar la extracción, sino que más bien permitir que estas especies que están muchas veces sobreexplotadas permitan dar un respiro en estos parques marinos del archipiélago Juan Fernández y el Parque Marino del Mar de Cabo de Hornos, que son los dos que probamos hoy día.
Marcelo, a ver, para entender bien, tratemos de como de localizarnos y mirando, imaginando que estamos mirando el mapa, sabemos más o menos dónde está ubicado Juan Fernández, sabemos dónde está el Cabo de Hornos, pero ¿qué es lo que específicamente abarcan estos parques? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de actividades se van a permitir y qué tipo de actividades se van a prohibir?
Entonces, tenemos dos figuras de conservación de áreas protegidas, que se llama el área protegida de múltiple uso, que permite algún tipo de pesca limitada de acuerdo a algún tipo de limitación, como el caso de lo que estamos haciendo en Rapa Nui, en donde se limita la pesca a técnicas de más artesanales, más tradicionales. Pero también está la figura del parque marino, que es un cese de permitir cualquier tipo de pesca, se permiten solamente actividades de investigación, y eso es lo que se aprobó hoy día, en parte para lo que es el parque marino de Juan Fernández, que también incluye una área protegida marina de múltiple uso, y el caso de Cabo de Hornos también, en donde el Cabo de Hornos estamos considerando, por ejemplo, toda la zona desde la isla Diego Ramírez, que está al sur del continente, hacia el sur todavía, en un área, en este caso, de Cabo de Hornos de 140.000 kilómetros cuadrados, y en el caso de Juan Fernández estamos hablando de una zona cercana al archipiélago, que es una área protegida marina de múltiple uso, en donde se permite la pesca y un área de construcción más dura hacia afuera del archipiélago, que es en torno a 262.000 kilómetros cuadrados. Ambos áreas, estamos hablando en torno a 420.000 kilómetros cuadrados de conservación, lo que es una creación bastante significativa en cuanto a parques marinos se refiere.
Estamos comenzando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. La discusión, había cierta preocupación. Estuvimos la semana pasada con una persona de National Geographic Society que sí. Trabaja justamente en este tema, y él mostraba su preocupación por la posibilidad de que, sobre todo, intereses económicos hicieran fracasar esta iniciativa. ¿Cuáles fueron los aspectos en toda disputa, digamos, en toda discusión, siempre hay argumentos de lado y lado y que son atendibles, que tienen cierta lógica, pero finalmente las autoridades tienen que tomar una decisión? ¿Y cuáles fueron los argumentos fundamentales esgrimidos en esta discusión?
Sí, lo importante acá es que hay que conciliar intereses distintos de los pescadores, en este caso de Juan Fernández, que tiene un interés de conservación más cercana, pero también hay pesca artesanal de la albacora, que llega desde otras zonas de Chile. Y es por eso que encontramos una figura que permitiera excluir del parque marino original algunas zonas que permitieran que los beneficios de esta conservación sean aprovechados más directamente por los pescadores artesanales chilenos. Si nosotros hubiéramos hecho un bloqueo completo del área protegida desde el parque marino, de toda la zona de colonia exclusiva asociada al archipiélago, habríamos permitido que los beneficios de esta conservación, lo que estamos resguardando, solamente sea aprovechada por la flota internacional de pesca. En cambio, este diseño que hemos hecho permite que la primera oportunidad de pesca de lo que se va regenerando en estos parques marinos sea aprovechado por la pesca chilena, y por tanto es un buen balance que permite la conservación de los recursos que queremos, pero al mismo tiempo que se permite perpetuar el beneficio de este tipo de protección por parte de la misma pesca chilena. Así que para los pesqueros de las zonas costeras de Chile que van hacia Juan Fernández, hay una posibilidad de que este tipo de parque los beneficie, porque permite que este biomasa que se conserva sea aprovechada por ellos principalmente.
¿Y qué tipo de oportunidades en otros ámbitos se abren? Por ejemplo, el ámbito turístico, el ámbito de la investigación.
Bueno, definitivamente, como estuve hablando la semana pasada con Sylvia Earle, que es una ambientalista, pero también la primera mujer que fue elegida la científica jefe de NOAA de Estados Unidos en el año 90, y ella me comentaba que hace 40 años, cualquier lugar que tú fueras a bucear sería maravilloso, sería prístino e intocado. Y estas zonas están desapareciendo en todo el mundo. Y Juan Fernández, el archipiélago, tiene eso. Y por tanto, Juan Fernández y Cabo de Hornos y La Pascua son lugares que nosotros hemos visto que tienen la capacidad de poder conservar por mucho tiempo más estas especies y ecosistemas prístinos, donde uno puede ver que la mano del hombre no ha llegado a tener un impacto significativo. Entonces uno puede ver estos ecosistemas en lugares naturales. Y es por eso que esto abre una oportunidad de turismo muy potente, tanto para Juan Fernández como para Cabo de Hornos, o como en el caso de hace par de semanas más, hace par de meses, en el caso de Isla de Pascua, donde también creamos un área protegida marina muy gigante hace dos meses.
¿Cómo se va a hacer, ministro, la supervisión, la fiscalización, digamos, para asegurar que estas áreas protegidas resulten efectivamente protegidas? Porque es un territorio gigantesco.
Sí, definitivamente, mira, lo que estamos hablando nosotros, que hemos trabajado en la creación, el Consejo Ministro ha aprobado en torno a 1,3 millones de kilómetros cuadrados de conservación, lo que constituye casi el doble todo el territorio nacional terrestre. Para darse una idea, dos Chile estamos protegiendo en nivel oceánico, y eso es un desafío de fiscalización tremendo. Y es por eso que estamos trabajando con distintos organismos internacionales para poder fiscalizar esto en forma satelital, pero también hay un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que también en este contexto suman a la soberanía la fiscalización de estas áreas protegidas y parques marinos. También esto se da en un contexto que ha liderado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con también luchar en contra de la pesca ilegal y no declarada, y por tanto también Chile impulsa tratados internacionales que hace que quienes hayan incurrido en la pesca ilegal sean, digamos, sancionados o no puedan recalar en puertos chilenos una vez que se haya identificado que hayan hecho eso. Eso lo hemos hecho antes, y este tipo de figuras nos permite ampliar las limitaciones que podemos hacer hacia ese tipo de pesca ilegal no declarada.
¿Y qué experiencias ha tenido con otros parques marinos u otras áreas protegidas? En definitiva, ¿ha podido realizarse efectivamente ese trabajo de protección y se ha respetado por parte de los distintos actores las condiciones en las que se puede efectivamente realizar actividades?
Sí, efectivamente, lo que tenemos nosotros como justificación, varios papers en Science, por ejemplo, de un científico como Enric Salà, catalán, ¿no es cierto?, que ha apoyado este tipo de creación junto con Alex Muñoz, ¿no es cierto?, de NatGeo, es que este tipo de conservación, esta figura parque marino, permite cuadruplicar la biomasa dentro de esta zona, y por tanto es una buena noticia para todos quienes quieren también realizar la pesca hacia adelante, porque esto permite dar un respiro a muchas especies que están sobreexplotadas y permite perpetuar esta actividad económica tan importante como la pesca, pero al mismo tiempo protegiendo los ecosistemas que nos importa proteger.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, por esta conversación con Aire Fresco. Muchas gracias. Y también, como interesados en el medio ambiente y en la protección, sobre todo el medio ambiente, nos alegramos de la decisión que se tomó. Muchas gracias. Sí, cuénteme.
Solamente quería comentar de que esto no sería posible sin la visión determinada y explícita por parte de la Presidenta de la República de dejar un legado de conservación que nos va a llevar a un 43% de nuestra zona económica exclusiva protegida. Y esto, entonces, claramente, el Ministerio de Medio Ambiente siempre va a avanzar, pero siempre acá está la visión de la presidenta y, por cierto, también el canciller, que han impulsado este tipo de iniciativas.
Ok, ministro, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de música. Esto es Maroon 5. Sí, Maroon 5 con Sugar. Escuchamos a Maroon 5 con la canción Sugar. Oye, Mario Vargas Llosa publicó en el diario La Nación de Argentina un artículo bien interesante sobre el libro Fire and Fury, el libro del periodista Michael Wolff, que tiene enfurecida a la Casa Blanca, y lo hace desde un punto de vista bien interesante. El título de la columna de opinión se llama El libro mediocre que Trump convirtió en bestseller. Y se hace la pregunta, ¿cómo se fabrica un bestseller? Así comienza Mario Vargas Llosa, y describe lo siguiente. La editorial Henry Holt lanza un comunicado explicando que pronto aparecerá el libro Fire and Fury del periodista Michael Wolff, que revela muchos secretos sobre Trump en la Casa Blanca y algunos ejemplos particularmente escandalosos. De inmediato, el presidente Trump reacciona con su violencia acostumbrada en sus tweets matutinos y sus abogados anuncian que acudirán a los tribunales para evitar que ese libelo calumnioso se publique. La editorial adelanta la salida del libro al día siguiente. Cuenta Mario Vargas Llosa que él estaba en Miami. Dice, traté de comprarlo ese mismo día. Imposible. En todas las librerías de la ciudad se agotó en dos o tres horas. El luego de Books and Books, mi amigo Mitch, tuvo la bondad de regalarme un ejemplar. La editorial anunció que la millonaria segunda edición de Fire and Fury aparecerá en pocos días. De este modo, Trump y sus abogados consiguieron que un libro sin mérito alguno, uno más entre las decenas que se publican sobre el nuevo ocupante de la Casa Blanca, circule como pan caliente por todo el mundo. Y de paso, han hecho millonario a su autor. Es interesante el punto de vista, y claro, ¿dónde está el fundamento de que este es un libro que no tiene ningún mérito o un libro mediocre? Dice Vargas Llosa: hace tiempo que no leía algo tan triste y deprimente como la colección de chismes, revelaciones, intrigas, enconos, vilezas y estupideces que ha reunido en su libro, luego de recibir los testimonios de unas 300 personas vinculadas al nuevo régimen estadounidense, el periodista Michael Wolff. Y dice también que, de creerle, la nueva administración estaría compuesta de politicastros ignaros e intrigantes que se ayuntan o enemistan y apuñalan en una lucha frenética por ganar posiciones o defender la que ya tienen gracias al Dios Supremo, Donald Trump. Este es el peor de todos, por supuesto, un personaje que por lo visto no ha leído un solo libro en su vida, ni siquiera el que le escribieron para que lo publicara con su nombre relatando sus éxitos empresariales. Su cultura proviene exclusivamente de la televisión. Por eso lo primero que hizo al ocupar la Casa Blanca fue exigir que colocaran 3 enormes pantallas de plasma en su dormitorio, donde duerme solo, lejos de la bella Melania. Eso para Vargas Llosa debe ser imperdonable, ¿eh? Eso, paréntesis, nota de la redacción. Bueno, su energía es inagotable y su dieta diaria muy sobre, hecha de varias hamburguesas con queso y 12 Coca-Colas Light. Bueno, dice también que, leyendo Fire and Fury, parecería que la vida política de los Estados Unidos solo atrae a mediocridades irredimibles, ciegos al idealismo y a toda intención altruista o generosa, sin ideas, ni principios, ni valores, ávidos de dinero y poder. Los billonarios juegan un papel central en esta trama y desde las sombras mueven los hilos que ponen en acción a parlamentarios, ministros, jueces y burócratas. El propio Trump tiene una simpatía irresistible por ellos, especialmente por Rupert Murdoch, aunque en este caso no haya la menor reciprocidad. Dice que la descripción que hace Michael Wolff es exagerada y caricatural. ¿Qué cree, lindo Vargas Llosa? Caricatural, no lo había escuchado, o sea, caricaturesca había escuchado, pero caricatural no lo había. Pero si lo dice Vargas Llosa, yo a Vargas Llosa le creo. Lo que tiene que ver con el idioma español, le creo, de todas maneras. Bueno, y leer su libro, una pérdida de tiempo. Por desgracia, también hay algo de todo aquello en la presidencia de Trump. Es probable que jamás en su historia Estados Unidos se haya empobrecido política e intelectualmente tanto como durante esta administración. Eso es grave para el país, pero lo es todavía más para el occidente democrático y liberal, cuyo líder y guía va dejando de serlo cada día más. Con las consecuencias previsibles, China y Rusia ocupan las posiciones que Estados Unidos abandona, adquiriendo una influencia política y económica creciente, y acaso imparable en todo el tercer mundo y en algunos países del este de Europa. Mario Vargas Llosa y su dura visión acerca no solo del libro Fire and Fury, sino que también del contenido, del objeto de preocupación del libro, Donald Trump y su administración en la Casa Blanca. Oye, tenemos un tempito para un temita más. Esto es bien llamativo. Fíjense que hay en España casos de personas que faltan a su trabajo durante tiempo más o menos largo, pero este tipo ya se pasó. Su nombre es Juan Carlos, lo cuenta el diario El Mundo de España. Es un caso que ha generado indignación. Para algunos, Juan Carlos es un crack. Para otros, es un cara dura. Algunos dicen que es un absentista patológico. Este caso ha generado mucha indignación, incluso entre los cesantes, entre los verdaderos cesantes, porque Juan Carlos ha conseguido que le paguen por no trabajar y lleva, escuchen esto, 4.998 días. 4.998 días logrando que le paguen y él no trabaja. Dice que tiene 60 años, es soltero, aficionado al físico-culturismo, lleva ya 13 años y 2 meses alternando licencias médicas con vacaciones, cobrando 1.500 euros sin acudir a su trabajo en el hospital público Doctor Esquerdo para enfermos mentales, donde está contratado como auxiliar de enfermería. El tema es que no está cometiendo ninguna ilegalidad. Dicen las autoridades del Ministerio de Salud en Alicante que tiene 7 licencias de un año, de las cuales hay 3 que duran un año y medio, todas firmadas por sus médicos. Licencias de un año, nada menos. El plan es simple y lo ejecutó siempre de la misma manera. Licencias, vacaciones, regreso al trabajo. Licencia y vuelta a comenzar. Una vez que él consigue la licencia, agota este periodo legal durante un año y medio, que es el máximo permitido, y es examinado por un tribunal médico del Instituto Nacional de Seguridad Social, que finalmente lo declara apto para trabajar. Se incorpora, vuelve a la pega, e inmediatamente solicita las vacaciones que le corresponden por haber estado con licencia, y una vez que las agota, vuelve a pedir entonces la baja laboral año tras año. Lo ha repetido desde marzo del año 2011 hasta julio del 2017. Ahora se encuentra de alta, pero el servicio médico lo ha declarado no apto para continuar con su trabajo. Nadie le ha podido hacer frente realmente a esta práctica. En estos 15 años, Juan Carlos el flojo, podríamos decir, lleva apenas 18 meses trabajado. 18 meses trabajó en los últimos 15 años. Hasta los sindicatos han abordado el problema. Dice, es un bajista de profesión que se ha ido buscando la vida para estar siempre de baja. Dice incluso que le abrieron un expediente, porque después de una de estas bajas, de una de estas licencias, no se incorporó el día que debía hacerlo, pero les ganó el juicio porque demostró que la Seguridad Social no se lo había comunicado correctamente. Hay gente floja y hay otros que habría que darles un premio, son profesionales de la flojera. Es el caso de Juan Carlos. 18 meses, apenas un año y medio, en 15 años de trabajo recibiendo un sueldo de 1.500 euros. Háganse esa. Oye, leer un documento en otro idioma ya no será un problema con el nuevo Huawei Mate 10 Pro con traductor inteligente. Solo deberás sacar una foto al documento y al instante verás en la misma fotografía todo el texto traducido. Oye, esto parece magia, impresionante. Conoce más en Me Adelanto con Mate10Pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en ciencias biológicas y también es directora de la Iniciativa Científica Milenio. Virginia Garretón está esta tarde con nosotros. Virginia, bienvenida.
Hola, Polo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Bien, la semana pasada estuviste en el Congreso del Futuro en un conversatorio que se llamó Ciencia para Inspirar. Y hablemos primero, antes de hablar de la ciencia para inspirar, hablemos de la Iniciativa Científica Milenio, que es uno de los programas que, de acuerdo con la opinión de muchos científicos que hemos tenido nosotros acá en el programa, ha tenido la virtud de efectivamente generar desarrollo científico y generar muchas oportunidades para los científicos. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, cómo es administrada y quiénes están actualmente o cuáles son los programas que actualmente están participando.
Bueno, esta es una iniciativa que del Ministerio de Economía, extrañamente, que financia ciencia básica principalmente, pero también aplicada, esencialmente concentrada en la excelencia de las propuestas, más que en las áreas. Una de las gracias que tiene este programa es que forma centros de investigación para responder grandes preguntas, no una hipótesis de algo, sino qué pasa con los datos, qué pasa con la democracia, ese tipo de preguntas. Y para seleccionar a los centros de investigación que se financian, existe un comité de programa que son investigadores internacionales, son 13, separados en ciencias naturales y exactas y ciencias sociales, que escogen esto y entregan un ranking a nosotros y nosotros financiamos hasta la plata que tenemos, pero no intervenimos en quién es considerado mejor. Entonces, al final, la calidad está puesta por pares de estos científicos que nos dicen estos son los que tienen más posibilidades de hacer un impacto en estas áreas de investigación.
¿Y ese es un proceso que se realiza cada cuánto tiempo y cuánto duran, digamos, los fondos en términos de duración temporal, digamos?
Bueno, mira, tenemos dos tipos de centros. Tenemos unos más pequeñitos que se llaman núcleos, que la idea es que como que formen capacidades para convertirse en los más grandes, que se llaman institutos. los chicos duran 3 años y después compiten para renovarse, si ellos lo desean, por otros 3 años. Uh-huh. O sea, duran 6. Núcleos. Esos son los núcleos. Uh-huh. Y los institutos son ya grupos más fortalecidos, más grandes, y esos tienen financiamiento por 10 años. Y 10 años de corrido se los evalúa a los 5 años y dependiendo cómo lo han hecho podrían perder el financiamiento, pero en general son buenos.
Y de los centros, que sobre todo de los institutos que se han formado, ¿cuáles son los que tú podrías destacar para también mostrarle a la gente cuál es el impacto que está teniendo esta iniciativa?
Pucha, si me pongo a destacar uno, después van a retar los que no destaque. Pero, a ver, tenemos varios centros que incluso que han terminado y que se han transformado en estándares nacionales de calidad. Por ejemplo, de los que terminaron, podría citar a la Fundación Ciencia y Vida, que dirige Pablo Valenzuela, que hoy es un estándar en el desarrollo de biotecnología. El SEX, en el sur, en física y en biología. Y de los vigentes, tenemos en ciencias naturales y en ciencias sociales. A ver, por ejemplo, en ciencias sociales tenemos el centro de el Instituto Milenio en Imperfecciones de Mercado, que estudia, por ejemplo, cómo se coluden las empresas y trabaja con la Fiscalía Nacional Económica en ese tipo de cosas. Tenemos en ciencias naturales y exactas, por ejemplo, el Instituto Milenio de Astrofísica, que trabaja con los grandes telescopios que tenemos en Chile y han hecho aportes tremendos desde acá. El Instituto Milenio de Inmunoterapia e Inmunología, que está desarrollando la vacuna contra el virus sincicial, que es una de las primeras vacunas que vamos a hacer en Chile, hecha en Chile y probada en Chile, que apunta a un problema grave que tenemos en Chile. Y eso por decirte alguno.
Estamos conversando con Virginia Carretón, ella es doctora en ciencias biológicas, directora ejecutiva de la iniciativa científica Milenio. En el conversatorio sobre ciencia para inspirar, ¿cuál fue el planteamiento que realizaron ustedes? Porque, claro, tú hoy día miras la ciencia desde un punto de vista de la función pública y de las políticas públicas, pero eres científica al mismo tiempo y trabajaste en investigación durante bastante tiempo.
Mira, el grupo era bien ecléctico porque estaba el presidente de la Fundación Nobel, por un lado, entonces, que es economista. Y él tenía más bien una mirada como de la gestión de una fundación que tiene que entregar un premio mundial. Después estaba Peter Gluckman, que es el asesor principal del primer ministro de Nueva Zelanda, que tenía asesor científico. Él es como una especie como de Pepe Grillo que se le pone en el hombro al primer ministro y le dice algunas decisiones que tiene que tomar, qué evidencia científica existe en casi cualquier área. Es súper interesante el rol, que en Chile no tenemos. Y yo estaba ahí como un poco qué está haciendo la ciencia en Chile, para mostrar, las otras dos visiones eran de lo que pasa en el mundo, y yo estaba por lo menos mi propuesta fue contarles de cosas que estamos haciendo en Chile que son de escala mundial.
Y que tiene que ver con un poco lo que nos estabas contando, claro, en los distintos institutos milenios.
Efectivamente, y ahí conté un par de casos de astronomía y de oceanografía que son realmente descubrimientos que son de impacto mundial.
Y eso es algo que también hemos conversado con distintas personas acá en el programa, que tiene que ver con la capacidad científica chilena. Una frase que se repite harto es, en Chile hay muy buenos científicos que están trabajando a un muy buen nivel, efectivamente a un nivel que consigue en algunos casos impacto mundial, pero todavía el volumen es muy 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 poco, ¿eh? Todavía el volumen es escaso. ¿Cómo se puede, o cuál es un poco la visión para poder desarrollar mayor volumen sin perder la excelencia, que es algo que está en este minuto caracterizando la ciencia chilena?
Mira, yo creo que es tan poco lo que hacemos que yo creo que tenemos harto espacio para crecer en volumen sin sacrificar calidad todavía. Chile, incluso en América Latina, la cantidad de investigación que hace en cantidad de doctores o en cantidad de investigación es muy baja. Uh-huh. Es cierto que
eso
somos eficientes.
Mediciones objetivas.
Sí, en casi cualquier parámetro que hagas de cantidad de publicaciones, cantidad de investigadores, cantidad de doctorados, etcétera, es muy bajo. O sea, yo todavía no estaría preocupada de que vamos a perder calidad, más bien me preocuparía de aumentar la cantidad y después también eso sumarlo a una mirada de dónde Chile puede contribuir y dónde tenemos espacios en que no tenemos nada o tenemos muy poco. Yo ahí me la juego en algunas miradas. Por ejemplo, tenemos muy, muy atrás las ciencias sociales, las humanidades y las artes. y tendemos a tener una mirada media economicista de la cosa tecnológica, el desarrollo de soluciones más para patentes, y nos falta un poquito la mirada social y humanista que yo creo que nos está jugando un poco ahí para mal en el país.
De la mano, digamos, de un mayor aumento o de un aumento del volumen de investigación en todas las otras áreas. No es necesariamente cambiar las prioridades.
No, yo creo que estamos mal en todas las áreas, en todas las áreas. En algunas, más mal que en otras. Uh-huh. Pero partamos de la base que si nosotros duplicáramos la inversión y la cantidad de investigación que se hace en cualquier área en Chile, todavía estaríamos recién llegando a estar a los estándares de Argentina, por ejemplo.
De Argentina, o sea.
De Argentina, no estoy hablando de Finlandia.
Aquí en el
ni de
barrio,
Estados
que
Unidos,
siempre ¿sí? casi en todas las comparaciones salimos es. Nosotros como beneficiados, digamos. En esta materia, ni siquiera comparándonos con el barrio, salimos bien.
Exactamente, salimos mal en casi cualquier cosa que mires, salvo en la calidad. Lo que pasa es que somos pocos, invertimos poco, pero eso poco que tenemos lo hacemos muy bien. Pero es muy poco. Es como, no sé, tú podís tener la mejor pizza de la pizzería, pero a lo mejor en la mesa se sientan solo 3 personas a comerse la pizza, pero hay 25 haciendo cola para comer. Bueno, estamos en ese escenario en que hay 22 comensales de pizza que están esperando y que pueden comer una buena pizza y no están comiéndola. Yo creo que en Chile, yo tengo la esperanza que ya ha empezado a hablarse harto de ciencia, del conocimiento, del impacto que tiene empezar a pensar las cosas y a generar conocimiento. Yo tengo la esperanza que para el futuro no solo invirtamos más, sino que congreguemos miradas de distintas fuentes para empezar a generar conocimiento que impacte.
De hecho, el propio Congreso Futuro, yo creo que ha cumplido una labor bien importante en ese sentido. Ha tenido muy buena cobertura en general por parte de los medios de comunicación. El nivel de las conversaciones, de las discusiones, de las conferencias, también es muy bueno. Y eso hace que efectivamente el tema de la ciencia esté en la conversación. Esto hace, no sé, 4 o 5 años no pasaba. Era hablar de ciencia era una rareza, no solo en los medios de comunicación que tienen algún tipo de acercamiento, sino que en general la ciencia era, vamos a dedicarlo, había que hacer como un esfuerzo consciente para dedicarle un espacio, un momento a la ciencia. Hoy día, de alguna manera, la ciencia se ha ganado esos espacios en la mirada desde la propia opinión pública.
Mira, hay varios fenómenos interesantes ahí en lo que estás diciendo. Por ejemplo, hace poco hablaba con el director de las bibliotecas públicas que me contaba que los libros más solicitados en las bibliotecas públicas hoy no son las novelas, que son, o sea, tienen tantas novelas como libros de contenido, pero los libros que la gente más quiere son de contenidos como científicos o de conocimiento. Incluso a veces cosas prácticas, como cultivar lechugas en mi jardín. Los libros de contenidos son los más solicitados en las bibliotecas públicas, a diferencia de la literatura de entretención que uno pensaría que es el objetivo de una biblioteca pública. Así como pasa eso, yo creo que hay diarios nacionales que se han dado cuenta que cuando publican artículos sobre ciencia o sobre desarrollos tecnológicos, tienen una demanda altísima de los usuarios.
Sí, claramente ese es el fenómeno de las últimas noticias.
Así
es. La última noticia tiene, ellos deciden su portada de acuerdo con la cantidad de page views que tienen en su página web.
La cantidad de páginas principales asociadas a ciencia se han incrementado enormemente en el último tiempo.
Muchísimo, muchísimo. Y el Congreso Futuro es casi como el diario oficial. La última noticia es casi como el diario oficial. Y uno, considerando cómo es ese diario y los énfasis editoriales que tiene, diría que qué raro que se le dediquen tanto tiempo a la ciencia, pero es porque están respondiendo claramente a un interés del público.
Así es, nosotros también lo vemos directamente. Nosotros en Milenio, los centros Milenio tienen la obligación de hacer difusión de la ciencia. Es parte de lo que tienen que hacer, además de investigación. Y hacemos como 100 actividades a lo largo de Chile. Y la cantidad de gente que pasa por cada actividad, que son actividades en los colegios, en los parques, observación del sol, por ejemplo, búsqueda de animales en la playa, ese tipo de actividades, y conversación con científicos. La cantidad de gente que se inscribe para hacer estas cosas supera la capacidad que tenemos de hacerlas. O sea, hoy hay una demanda de de actividades asociadas al conocimiento que son es súper grande.
Estamos conversando con Virginia Garretón, ella es doctora en ciencias biológicas, directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, que es, como les decía, un programa del Ministerio de Economía en que promueve la ciencia, sobre todo la ciencia de excelencia, con una característica asociativa, que esa es otra de las innovaciones que tiene esta iniciativa y que también, de acuerdo con la opinión de muchos, ha resultado muy fructífera porque ha puesto en relación a, por ejemplo, universidades, centros de investigación que antiguamente no tenían mucho diálogo entre ellos.
Efectivamente, cuando surgió, hoy ya existen otras iniciativas con la misma idea, pero cuando surgió era una invitación a juntar expertos en distintas áreas y de distintas instituciones, podían ser distintas universidades o podían ser fundaciones, que tuvieran el interés de explorar una gran pregunta. Y no había un límite institucional a esto, era más bien formen grupos de profesionales que estén interesados en avanzar en el conocimiento. Hoy ya es un estándar, todas las postulaciones provienen de equipos que son de más de una institución, de más de una universidad o incluso de fundaciones o instituciones públicas también.
Una última cosa, ¿qué pasa con la inserción de las mujeres en el trabajo científico? Es un tema que siempre preocupa en todos los ámbitos, pero particularmente en este, donde algunas cifras muestran que, por ejemplo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, en la medida en que van adquiriendo mayor calificación, por ejemplo, a través de posgrados, la brecha salarial no se achica, sino que más bien se agranda. Una cifra que a mí por lo menos me sorprendió cuando la conocí, y yo me imagino que en el área de la ciencia, donde la necesidad de posgrado y particularmente doctorado es absoluta, ese tipo de diferencia se nota.
Bueno, es un tema. En ciencia y tecnología tenemos serios problemas. Como los científicos de la Iniciativa Científica Milenio son financiados con fondos públicos, no puede haber un gap ahí, no puede haber diferencia entre mujeres y hombres. Los salarios tienen que ser...
Eso se fiscaliza.
Sí, así es. Uh-huh. Y es por la parte que se financia con fondos públicos, el financiamiento es idéntico entre hombres y mujeres. Pero ese no es el problema en este caso. El problema es que hay mucho menos mujeres. Hay mucho menos investigadoras en Chile, hay mucho menos investigadoras que postulan a Milenio y hay menos que ganan también. Porque los indicadores de éxito están manchados con las posibilidades que tienen las mujeres hoy de acumular esos indicadores. Por ejemplo, las científicas mujeres tienen hijos, tienen menos tiempo para publicar buenos artículos científicos, por lo tanto tienen menos artículos y no quedan bien en la competencia. Sin embargo, nosotros en la Iniciativa Científica Milenio hacemos en la etapa de selección, premiamos las propuestas que tienen más mujeres, explícitamente. Entonces, si cumplen un mínimo estándar y el equipo incorpora mujeres, tienen puntos extras en la selección y eso ha hecho que nuestro programa tenga una presencia de investigadoras notoriamente más alta, casi el doble que otros programas de ciencia. Incluso nuestro equipo de científicos internacionales que evalúan, a cada uno de los postulantes le preguntan cuál va a ser tu estrategia para mejorar la cantidad de mujeres que tienen los equipos, aunque ahora tengas pocas. ¿Qué vas a hacer para que en el futuro mejore?
¿Y eso es porque es una mujer la directora ejecutiva o es parte de la política permanente de la institución?
Esta es una política de la Subsecretaría de Economía.
Ajá.
Que tiene que está impregnando el programa en particular, algo que yo me compro completamente, pero también otros programas que tienen que ver, que vienen de la Subsecretaría de Economía.
Le queremos agradecer muchísimo a Virginia Garretón, directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Virginia.
Gracias a ti, Polo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Dire Straits con Money for Nothing. Escuchamos a Dire Straits con Money for Nothing. Oye, hay una historia bien curiosa. Se dio en Venecia. Y tiene que ver con un grupo de japoneses, a los que la verdad que les hicieron un cobro insólito de plata. Ustedes saben que en Venecia las cosas no son baratas. En general, en las ciudades que son demasiado turísticas no hay nada muy barato. Pero que te cobren por, fíjense lo siguiente, eran cuatro personas. Cuatro personas en un restaurante, tres de ellos comieron carne. Y uno comió pescado, esto en un restaurante que se llama Osteria da Luca, que queda cerca de la Plaza San Marco. solamente acompañaron esto con vasos de agua. Nada más, agüita de la llave. O ya, pongámosle agua mineral. Pongámosle agua mineral. Les cobraron 1.145 euros. 1.145 euros son unas 700 lucas más o menos. 700.000 pesos. Hay que tener una cuenta de 700.000 pesos. Cuatro personas. Imagínense lo que significó eso. Y además eran estudiantes de la Universidad de Bolonia, japoneses, fueron a comer a esta comida y 1.145 euros por esta modesta comida. No vamos a decir tampoco que se pegaron al tremendo banquete. Esto ocurrió hace algunas semanas, o sea, hace algunos días, la semana pasada, el día viernes, y ellos hicieron una denuncia, decidieron denunciar a la policía. Obvio. Yo haría lo mismo. Si te cobran eso, y además tuvieron que pagarlo, porque si no, no nos dejaban salir del restaurante. Hay algunos restaurantes que cobran por peso de la comida. Este parece que es uno de esos casos. Dice que se les cobraba alrededor de 8 euros por cada 100 gramos, especialmente en el caso de los mariscos. Pero tendrían que haberse comido varios kilos de marisco como para poder llegar a esa cifra gigantesca. Esto, la verdad, que fue escalando, y tanto así que implicó justificó una respuesta por parte del alcalde de la ciudad, el señor Luigi Brugnaro, que escribió en Twitter que va a intentar verificar, que va a verificar si es que la queja que están haciendo estos clientes es o no verdadera. Ahí dice: este es un episodio vergonzoso, y si lo confirmamos, vamos a castigar duramente a quienes resulten responsables. Queremos justicia siempre. El dueño del restaurante dice simplemente que él no recuerda haber tenido problemas con algunos clientes japoneses en los últimos días. Dice que tres de estos cuatro japoneses habían comido hace muy poquito en otro restaurante, un restaurante cercano que se llama Trattoria Casanova. Y habían hecho, y este mismo restaurante había hecho noticia cuando un grupo de turistas británicos habían sido, se les había cobrado alrededor de 500.000 pesos por un almuerzo ahí. 500 lucas por un almuerzo en el lugar. A estos japoneses, en ese restaurante por lo menos, les salió más barato. 300.000 pesos solamente. ¡Chiu! No hay que ir a Venecia, por lo menos en estos días, demasiado caro. Bueno, vamos a dejarlos ahora con cartas notables, revisión de las más destacadas cartas de la temporada. Con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, los riesgos que no quería correr Amelia Earhart. Luego, nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, terapia chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Estén bien, chao.